Esto es Cinemanía.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí muy contentos grabando el segundo episodio de Cinemaniac, titulado democráticamente como Winter is Coming. Fue una larga discusión, decidimos eso, porque se supone que nos trae más oyentes eso. Acá dicen eso, así que vamos a creer. Después vamos a ver las estadísticas y vamos a ver qué pasa. Bueno, mi nombre es Rocío, estoy aquí con mi compañero de todos los episodios, Joaquín, que ya hicimos un montón, como uno, más o menos. Y hoy tenemos un invitado especial, el señor Facundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
La gente nos escucha a cualquier hora.
Sí, a cualquier hora.
Exacto, la magia del podcast.
Exacto.
Un placer estar acá. Gracias por invitarme a hablar de este tema que me gusta tanto, me apasiona tanto y que, bueno, estamos a poquito de ver la resolución, por lo menos de la serie.
Exacto. Bueno, vamos a hablar de Game of Thrones, porque la serie, bueno, no sé exactamente de cuándo va a salir este episodio, pero calculamos que a pocas semanas del estreno de la última temporada de Game of Thrones en HBO. Y bueno, queremos decirle a todo el mundo que Joaquín no la vio.
Yo no vi, solamente vi la primera temporada.
Ni leyó los libros.
Tampoco.
¿Vos leíste los libros?
Sí, señor, por supuesto.
¿Vos leíste los libros?
No, por supuesto que no.
O sea, estamos más o menos igual todos.
Estamos joyas, sí. Estamos joyas.
Está bien.
No, bueno, está bien. No sé con quién quieres empezar.
No, perdón.
¿Fecha exacta del estreno de la última temporada de Game of Thrones?
14 de abril, domingo. Domingo 14 de abril,
es el primer episodio.
No, 22 horas, ¿no?
Exactamente, 22 bien. Horas. Le quería preguntar, ¿no lo vio porque no se dio? ¿No lo vio por algo en especial? ¿Por algún...?
A ver, vi la primera temporada, sí. Como antes de dejar de ver algo, siempre hay que verlo.
Por supuesto.
O leerlo.
De acuerdo.
Vi la primera temporada y no me llamó mucho la atención ni el desarrollo de los personajes ni la historia. Es más, creo que en esa época el tema de la fantasía todavía estaba del género fantástico.
Sí. Abril de 2011.
Abril ahí está, 2011, iba a preguntar
estaba,
eso.
Me interesaba bastante. Ahora, en la actualidad, estoy con un poco más de onda de la ciencia ficción.
Bien.
O sea que como que no... Y aparte Game of Thrones no es tanto fantasía, es más, es un poco más real, por así decirlo. Hay pocos
cuestiones, fuertes declaraciones.
Cuestiones sí. Fantásticas y mágicas, por lo menos en la serie. Y es lo que pude ver y todo lo demás. Es más, toda la cuestión de las casas y todo eso,
bien.
Por lo que pude investigar, se basa mucho en la cuestión de la Guerra de las Rosas.
Bien.
Que es la historia de Inglaterra, de la casa de las
de los
Tudors, de los Yorks,
de los eso. Lancaster.
De los Lancaster, bueno, y todo eso. O sea que básicamente si lees la historia de Inglaterra de la Edad Media, ya está, básicamente.
Bueno, normal. Vamos, para hacer una introducción, les quiero contar...
Aguante, y aparte, aguante Tolkien. Listo.
Bueno.
Bueno, que también lo dice George R.R. Martin, fanático del Señor de los
Él quiere ser Tolkien, digamos
pero
todo.
Por supuesto, ¿quién no quiere serlo?
Exacto. Bueno, la situación es así, yo la terminé de ver ayer,
bien.
A la serie, empecé hace poco, yo tengo un marido que es un fanático y me decía algo así como, tenés que verla, y yo le decía, no me gusta, yo con El Señor de los Anillos... Tengo mis temas. No es que no me guste.
Sí.
Veo las películas y digo, che, qué buenas películas estas, qué lindo. Pero después, si me la cruzo en el cable, ponele.
Sí.
No, me yo aburre. Me aburre un toque, debo admitir. Me aburre lo épico, por ponerle un título a eso.
Sí.
Entonces, tampoco vi Vikingos. No me llama la atención. Y con Game of Thrones me pasaba exactamente lo mismo. Bueno, él me insistió. Y vimos la primera y la segunda temporada hace unos cuantos años atrás. Y
sí.
Yo me aburrí y la dejé.
Sí.
Y ahora estaba por empezar, bueno, nos pusimos el pack de HBO, entonces estaba por empezar la temporada nueva y yo sabía que iba a haber un montón de spoilers porque en
claro.
HBO cuando está por empezar una temporada nueva te machacan, te pasan todos los episodios y todos los episodios de todas las temporadas anteriores con el tráiler, que esto que el otro, y digo, bueno, me voy a cruzar con el argumento de esta serie, prefiero verla y de última que no me hagan de spoiler, no me gustan los spoilers. Ante todo quiero decir que este episodio va a estar lleno de spoilers de Game of Thrones. Si no viste Game of Thrones, dale pausa, andate a ver Game of Thrones, después volvé y escuchanos. Entonces, bueno, la volví a ver y la verdad que me enganchó. Debo admitir que me enganchó. No es de mis series favoritas, ni a palos, porque no es también el estilo, el género que a mí me guste, pero sí me parece que está buena. Y trajimos a Facundo, que es ya directamente un erudito.
Bueno, no sé si tanto. En cuanto a lo que dicen los dos, primero, lo que decía Joaquín, no es tanto una serie de magia. Primera diferencia, enorme con los libros. Enorme. Porque si bien, en Westeros se había extinguido la magia. Westeros es el continente donde se desarrolla.
Todo esto sucede en un lugar que se llama Westeros.
Westeros. El continente se llama Westeros. En realidad pasa en dos lugares. Sí.
¿Por qué el invierno no llega a la vez a los lugares?
El invierno sí llega. Continente. Llega a la vez.
Hay lugares donde está nevando desde que empezó.
Bueno, pero a ver, en Ushuaia.
Es la Tierra Media, dale.
Poniente para los que andamos a pie. Las estaciones en el mundo de Canción de Hielo y Fuego o de Game of Thrones son cíclicas. No son constantes como en la Tierra. O sea, no es que el invierno dura 3 meses, el verano 3 meses, la primavera 3 meses. Por ejemplo, el verano que se está viviendo ahora es uno de los más largos que se recuerda y es de 9 años.
Ok.
O sea, hubo 9 años de verano.
¿Esto en la serie lo dijeron?
Sí,
me encanta no haber prestado nada de atención cuando veía Game of Thrones.
Es más, hay inviernos, por ejemplo, la larga noche que duró una generación entera.
Bien.
Y lo que vos decís, que no llega todo el mismo tiempo, hay cuestiones geográficas igualmente.
¿Pero tan lejos están los lugares?
No sé.
Está todo lejos hasta la última temporada, digamos todo.
Bueno, sí.
En la última temporada estornudan y llegan a los lugares.
Dejamos un poquito la verosimilitud de lado y la lógica elipsis, geográfica.
Elipsis. El uso de las elipsis en la última temporada es impresionante. Sí. Ya hacen un abuso de las elipsis, pero bueno, lo necesitaban.
Totalmente. Y bueno, y volviéndolo a lo de la magia, en los libros. Lo que decía al principio, en Westeros había extinguido la magia. De golpe, sin explicar por qué demasiado, resurge.
Ok.
Y esto trae, obviamente, un montón de consecuencias. Quizás no se ve tanto en Westeros, por eso te decía, hay dos continentes. Westeros, que es donde está Desembarco del Rey y todas las casas que conocemos. Y el otro es Essos. Que en Essos sí. No depende de ese marco del rey, y sí hay mucha más magia, que es de donde viene Melisandre, por ejemplo, la sacerdotisa
la colorada. Rolor,
la colorada.
Esa me cayó siempre muy mal.
Que por lo general anda siempre desnuda.
Y mirá que yo soy sorora, pero esa me cae mal.
Es una sacerdotisa, es devota de su dios Rolor. Viene del otro continente, se ve con Arya también, el viaje que hace a Braavos, que son...
El otro continente sería las tierras imperecederas para los elfos en Lord of the Rings.
No, es que referencias a es que cuestiones ahora que están reales...
Ya está, sí, ya está.
Claro, a cuestiones reales...
Está linkeando.
Son dos continentes, tampoco es que inventaron eso en ese momento. Y te decía, los hombres sin rostro, por ejemplo, que también tienen otro dios, que es el dios de las mil caras. Y en eso la magia sí está mucho más desarrollada, porque el tema que en Westeros, se extinguió la magia, lo único que importa es quién gobierna y nos matamos por eso. El resto, como son ciudades libres del trono, no que son libres, hay esclavos y todo... Como que la leyenda de la magia siempre se mantuvo y siempre hubo hechiceros, hubo magos y todo ese tipo de cosas. Entonces se mantuvo. Pero la diferencia más grande que hay entre los libros y la serie es justamente la presencia de la magia. Cosa que la verdad a mí me hubiese gustado. Te digo la verdad, me hubiese gustado que haya más magia. Inclusive personajes, determinados personajes. Por ejemplo... Lady Stoneheart, que es básicamente Catelyn Stark revivida, medio zombie.
Okay.
Después está la vieja, el fantasma de Alto Corazón, que es una Myrta Legrand,
okay,
que tira la posta de todo. Pero de
¿vos estás queriendo decir que Mirtha Legrand tira la posta de todo?
No.
Ah, perfecto.
No, estamos hablando de ante todo, la diferencia es eso.
No dice la posta.
No. Es una señora muy, 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 muy anciana.
Okay.
Que ni se sabe cuántos años tiene, que se creía que estaba muerta incluso, que vive en Alto Corazón justamente, y ella sabe todo. Todo lo sabe.
Es como una especie de cuervo de tres ojos.
Es una especie de cuervo de tres ojos, sí. Okay. Sí, pero esta es más profética.
Bien.
O sea, eso es lo que hace, son profecías.
Los cuervos de Odín.
Bueno, vamos a hablar de Game of Thrones. Game of Thrones empieza con una canción que está buenísima,
sí.
y te va mostrando los distintos lugares de este continente, que los va eligiendo de acuerdo a lo que se va a ver esa noche o ese día cuando veas la serie en ese episodio, y mientras suena la musiquita, y eso, bueno, con un lindo trabajo de animación en After Effects, se van como construyendo los cositos, los lugares,
castillos.
Los castillitos. Y bueno, y hay diferentes casas que son... básicamente familias que habitan estos lugares.
Sí.
Digamos, una casa es la familia anclada en un espacio, que es en el lugar donde la familia habita.
Exactamente.
Que no necesariamente es el lugar donde está residiendo en ese momento, sino más bien de dónde son, ¿no?
Sí, sí, son reinos, son siete reinos. Son los siete reinos de Poniente que están bajo, obviamente, bajo las órdenes del rey. Que es
bien.
¿Podemos
decir cuáles son esos reinos? Nos vamos a tratar de acordar de todos. Yo la verdad no me acuerdo de los más importantes, pero seguro vos te acordás de todos, ¿o no? Más o menos. Bueno, entonces vamos a empezar con mis favoritos, que son los Lannister,
sí,
que
señor.
Tienen un león y me encantan porque son personajes complejos y malos en general. Dentro de para lo que es la empatía general del espectador, los Lannister son los malos y tienen cierta complejidad interesante. Después están los Stark, que
sí.
Tienen un lobito y son los buenos para más o menos
el lobo
todo entre
guardo.
Comillas
sí.
Todo entre comillas, porque en Game of Thrones digamos hay mucha traición, entonces nunca terminás de entender, bueno, quién es el malo, quién es el bueno, pero sí para la empatía del espectador digamos que los Stark vienen a ser más los buenos.
Totalmente.
Después están los Targaryen, que tienen dragones.
Exactamente, ¿no? Sí, que están exiliados.
O sea,
en este momento los Targaryen.
Después están, me acuerdo de los Greyjoy.
Los Greyjoy de las Islas de Hierro.
Sí, esos tienen como un pulpo, no, un calamar.
Es el Drogon. Sí, el Drogon, en realidad, el Kroken.
El Kraken.
Realidad, el Kraken.
El
está,
Kraken.
El Kraken, no me salía.
Sí.
Que es, sí, una bestia del... del mar, de la profundidad del mar, como una especie de megapulpo gigante, pero que tiene cuestiones casi de Dios también.
Bien, después están los Tarly. ¿También son? ¿O son parte? No.
No,
esos
realidad,
son la familia de Sam, pero no...
Exacto. Es otra familia.
Los de las rosas, sí.
Exactamente.
Sí.
Los Tyrell.
Los Tyrell.
De Alto Jardín.
Ok.
A ver, ¿qué otro no nombramos? Bueno, en Dor están los Martell.
Ok.
Que por lejos es el reino más progre de todos.
Ok.
Es donde las mujeres pueden heredar, por ejemplo. Donde está todo bien, si... Bueno,
tenés una, dos, tres, cuatro novias y está todo bien. Tenés uno, dos, tres, cuatro novios
y está todo bien también. Sí, sí. Bueno, te decía, las mujeres...
Hay que ir a vivir ahí.
Poliamor.
Poliamor, está todo bien. Además, está bien visto. Bien visto. No, no hay problema con el incesto, que en los otros sí también hay bastantes líos con eso. Después está la casa Arryn.
Arryn.
Que es la de...
Básicamente son los griegos.
De Nido de Águilas.
Esa casa.
La de los Arryn.
No, la anterior, ¿cómo dijiste?
Ah, la de Dorne, la de los Martell.
Retienen el vestuario de los griegos.
Sí,
a full.
Totalmente.
Hay un anclaje ahí, tal cual.
Sí, yo la
pero
verdad
más
que...
más probable de todos.
Sí, sí, sí. El que más claro veo, o por lo menos la referencia más clara histórica que veo, si bien hay varias, los Lannister siendo los Borgia, Tywin Lannister siendo Maquiavelo, Cersei Lannister siendo Lucrecia Borgia... Me parece que es bien clarito.
Cersei es la reina esa después que mata a todos en un como en un Capitolio que está el
padre. Sí, el momento
exacto.
Padrino.
Esa.
Sí, es Corleone.
Eso fue,
hermosa Cersei.
Es el
hermosa.
Momento padrino, sí.
Me encantan los Lannister porque aparte tienen una complejidad. Bueno,
vi
y ahora
escena,
que decís eso, si hay una si los que están más referenciados sí. Con la vida real son los Lannister, entiendo por qué me gusten tanto. Pero tienen una complejidad mucho más humana que otros
claro.
Personajes.
Sí, es la referencia más clara, digamos, que encontré yo. Lo que decía Joaco de la Guerra de las Rosas está bien también, bien clarito, e incluso George R. R. Martin lo acepta, digamos, sí, es una referencia bien clara a la Guerra de las Rosas. Y sí, los Lannister, yo creo que es clarísimo que son los Borgia o que tienen relación con los Borgia. En algún momento a Cersei se la había vinculado con Margarita de Anjou,
okay,
que es partícipe de la Guerra de las Rosas, la esposa de Enrique VI.
Okay.
Pero es medio tomado de los pelos, porque en realidad el vínculo más claro que tienen es que se le dijo a Margarita, doña Margarita, que había tenido un hijo ilegítimo. Si bien a ella se la acusa de tener hijos ilegítimos, me parece que...
En la Edad Media todos tenían hijos
ilegítimos. Pero claro. Pero claramente
los reyes.
Para mí está claro, más cerca de Lucrecia Borgia por todo el tema del incesto, de usar siempre su sensualidad como su principal arma política.
Claro.
Digamos. Y Tywin siendo Maquiavelo, me parece que ese sí es clarísimo.
Está clarísimo.
¿Cuál es Tywin?
El papá.
El padre.
El papá.
Ajá.
El viejo que hace de Drácula en la última Drácula.
Ah, sí, ya sé. Charles Dance.
Me encanta ese hombre.
También
es
hace
un
de malo.
Alto actor.
Está en Alien 3, está El Último Gran Héroe, esa película de Schwarzenegger,
sí,
que se metía en el cine. Bueno,
de
sí,
una.
Siempre hace de malo.
Sí.
La que es fantástica es que hace del malo de Ali G. ¿Se acuerdan la de Baron
sí.
Cohen?
Sí. Sacha Baron Cohen.
Sacha Baron Cohen, que termina bailando medio como en tanga, lleno sí, de chicas en Jamaica, una cosa muy ridícula. Después, o sea, ver eso y después ver al personaje de Tywin Lannister, o decir, ¡up!
Lo que pasa es que igual tiene una cara que si no hace de malo, ¿qué hace? ¿Viste?
Sí, claro.
Tremenda la cara de ese hombre. Da
Yo
miedito,
no le creo.
Da miedito.
Totalmente.
Bueno, y
perdón,
el casting
que estaban...
es buenísimo. El casting es buenísimo.
Sí.
Es bueno, sí.
Es bueno. No todos los actores igual actúan bien.
No,
en algún momento, en una temporada que no me acuerdo cuál,
de
porque
hecho,
la vi toda muy rápido, actúa Max von Sydow, por ejemplo.
Ajá,
hermoso
sí,
eso.
Sí, sí.
Hace un personaje ahí.
La mayoría
más o
de los
menos.
Personajes que tienen cierta edad actúan bien. Después
sí.
Hay algunos. Ponen lo que me chocó de la primera temporada, y que una de las razones por cual después no la seguí viendo, es que los actores estaban como medio acartonados, medio
okay.
Teatro, así, medio como que no sabían dónde mirar a la cámara o qué encuadre iban a hacer. O...
Eran medio como algunos, eran gente sin mucha experiencia en
sí,
cine, de
más
hecho.
O menos, pero bueno. Viendo que es una producción inglesa,
sí.
O sea, que está filmada en Europa,
sí.
En su totalidad. Sí, bueno. En un 95%, vamos a decir.
Sí.
Capaz que hay algunas cosas de ese filme sí. En Yanquilandia.
Sí, estudio es todo Nueva York. Lo que se hace en estudio es todo Nueva York.
Nosotros,
exteriores es todo el mundo.
Claro.
Bueno, sí.
Usted, no. ¿Vos tuviste
por...? Yo estuve en Belfast.
Uh-huh.
Y en la parte de los estudios, lo que habíamos entendido en un par de excursiones donde te hacen las excursiones de Game of Thrones en Belfast, en Dublín, en Escocia y yo más, y te llevan
sí.
A los lugares donde se graba, donde se grabó esto, donde se... Y vos sacás la foto como un boludo.
Sabiendo, obvio,
está
obvio.
Todo digitalizado.
Hay que tener
las
la foto.
Cosas, enfrente del museo del Titanic, que queda en el puerto de Belfast, están los estudios Titanic donde se graba gran parte de Game of Thrones.
Mirá.
Está bien. Está bien, yo te decía...
¿Dónde se grabó la batalla de los bastardos? ¿Alguien sabe? ¿Tiene ese dato wikipédico? Qué lindo ese lugar. Qué lindo ese lugar. Qué buena escena esa. No me acuerdo ni de qué temporada es, porque las vi todas muy mezcladas y muy rápido.
Ah, yo soy medio malo con las temporadas, pero calculo que es la 6.
Puede ser, sí. Sí.
Que es la 6.
Sí.
Sí, sí, porque el final de la séptima es este último que pasó, el de la caída del muro.
Sí. Qué lindo. Lo vi anoche.
Una de las excursiones que fuimos ahí de Belfast, pasamos ahí. Ahí se grabó la escena del muro y bla, 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 bla.
Claro.
Y vos acabás y estabas como, no sé, 400 metros de ahí porque es gigante.
Y bueno, pero es un golazo para ellos.
Sí,
haber
sí,
tenido
sí.
Eso ahí y poder hacer...
Dicen que la última temporada el gobierno de todos estos lugares puso plata porque
sí,
le trajo
sí.
Un montón de turismo, digamos.
No, es increíble. Vos vas ahí y te dicen, ahí se grabó tal escena y ahí se grabó tal escena
claro.
Y vas y tenés todo señalizado.
Claro.
Y los que hacen los tours ya se saben todo de todo.
Claro.
Y es buenísimo. Bueno, también estuvimos en unos acantilados donde se grabó también una escena de espada, una batalla de espada que ahora no recuerdo. después en un puerto o en una ensenada que da el mar, que también apuñalan a alguien y no me acuerdo cómo se llaman los personajes tampoco. Yo después las buscaba. Sí, pues.
Claro.
Existe, está ahí.
Es la verdad.
Ahora,
sí, es la verdad.
Pregunta a producción. ¿Existe una serie que tenga ese nivel de producción, digamos, de rodar a lo mejor una sola temporada en 5 países distintos con 200 extras, con un montón de efectos especiales?
Mira, yo lo que estuve averiguando es que ya la última temporada de Game of Thrones salió 100 mil millones de dólares.
Ah, bueno, sí.
Estamos hablando de una suma importante.
Sí.
No te sé decir si es la serie más cara que se hizo. Sé que Westworld, que de hecho es el otro tanque de HBO, tiene una cantidad de dinero importante invertido, pero me parece que Game of Thrones debe ser la más cara. No sé, Joaco, si vos los tenés a ese
dato. Vi, pero sí que a nivel de producción no hay que olvidar Band of Brothers.
Band of Brothers, de una.
Que fueron producciones de Spielberg y que, bueno, si alguna vez la vieron.
¿Eh?
Sensei también es cara, pero no tan cara porque la fue una de las series más caras de Netflix, claro. Pero no es ese una tanque de
más allá del mon.
Una de las cuestiones por las cuales cancelaron Sense8
era por la guita.
Es por la plata, sí, porque sí. Se grababa en 6 continentes a la vez.
Claro, bueno, a eso voy más que nada, más allá del tema dinero. Hay momentos donde se hacen 5 países, no sé si 5 continentes, por lo menos Game of Thrones, distintos y necesitan 500 extras y van y buscan 500 extras.
Sí, sí, sí.
Yo siempre dije que
lo que hace caro ese tipo de situaciones es que nosotros estábamos ahí en Belfast y la gente se anota deliberadamente.
Sí.
Te anotas y ya está. Es más, el guía nos había dicho que tenía un amigo que había aparecido como en 3 o 4 episodios de diferentes temporadas siendo de soldado,
claro,
o de paisano. O cualquier otra cosa. Así que creo que con ese tipo de problema de extracts no hay.
No, aparte no creo que quieran cobrar demasiada guita tampoco.
Tienen que pagarle una suma, no sé cuánto
es. Sí, hay un dinero que es
euros o algo así.
Estipulado por ley que le tenés que pagar al extra. Sí. Igual yo creo que esa gente lo haría sin cobrar si pudiera hacerlo.
Igual tienen mucho menos impuestos y otras cosas así. Pues es una de las razones por las que se hace también en,
claro,
Europa.
En Europa, sí, sí. Por eso los estudios Pinewood de Inglaterra se pusieron tan de moda, digamos,
sí,
porque de repente se dieron cuenta que pagaban mucho menos impuestos que grabando o filmando en Estados Unidos. Así que bueno, entonces bueno, volviendo, están esas casas ahí.
Sí, que nos faltó la casa Tully, que es la de Catherine Tully.
¿Cuáles son los Tully?
Los Tully son los de Catherine Tully, la mujer de Ned Stark, la esposa.
Ah, sí, sí, la hermana, la loca.
La Lisa.
Sí.
Que está enamorada de Meñique.
Littlefinger.
Y termina volando por la puerta del cielo.
Sí. Lindo personaje Littlefinger. Me encantaba al principio, después me empezó a cansar ya. Lo único que quería, claro, era que lo maten.
Claro, sí, sí.
Sinceramente.
Ya en un momento termina
y volando. Cuando lo mataron fue como, por fin.
Bueno, pero en cuanto a eso que decían...
Littlefinger es el rey... Que es un pendejo ese.
No, Littlefinger es el... ¿Vos viste la peli de Rhapsody Bohemia?
Sí.
Sí,
es el que hace del manager de Queen. Al que lo echa... Freddie Mercury lo echa de la limusina. ¿Viste? En un momento lo echa.
Ah, ¿el que es Maquiavelo, ese?
No, ese es Tywin para mí. Pero también tranquilamente puede ser, porque está desde el fondo.
Está siempre al lado de Sansa y...
Es ese.
Claro.
Sí.
Ese, bueno.
Ese.
Ah, ese es el mejor personaje.
Bueno, después se pone un poco denso, porque no varía... A mí, bueno, ahora vamos a ponerme a hablar de lo interesante.
Lo mata la hermana.
Mata a la hermana de Catelyn, ¿no?
No.
Ah.
A Littlefinger.
No, ah, lo mata Arya. Arya Stark. Exactamente, sí.
Vi esa escena.
Bien.
Vamos a ponernos con lo interesante, que es qué personajes les gusta, qué personajes no les gusta y por qué. Básicamente, todas estas familias al principio de la temporada... O sea, básicamente Game of Thrones es esto. Vamos muy a lo llano. Al principio todos se pelean por el trono y después llega un momento donde hay ciertos personajes que se empiezan a dar cuenta que la verdadera amenaza en realidad no es... la misma gente que está ahí disputándose el trono, la otra familia, la otra, todo eso, puterío de barrio, se dieron cuenta que en realidad el problema era que había unos zombies que se estaban agrupando para comerlos.
Bueno, me duele en el alma que
le
diga
zombies.
Sí.
A mí lo que no me gusta, bueno, y acá no se pone interesante todo esto, lo que menos me gusta de Game of Thrones es que existan los caminantes blancos. Básicamente porque yo creo que pusieron eso ahí porque los zombies están de moda. Bien. Vos que leíste los libros, sí, seguro que vas a tener para decirme que no, y me interesa tu opinión, sí, al respecto. Pero todas las escenas de los White Walker me parecen un embole, vienen todos así rápido, te quieren comer. ¿En serio? Sí. ¿Zombies?
Sí, a ver, primero, esto está basado en un libro escrito publicado, okay, en 1996. Cuando la moda eran Los Simpsons y X-Files.
Y Jurassic Park.
Claro.
No estaban de moda los zombies. Bien.
Después, bueno.
No estaban de moda los zombies, voy a decir eso.
Bueno, pero en el mainstream. En el mainstream no eran los
sí,
zombies.
Sí, era una cosa más clase B. Sí. Más tu onda, Joaquín. Sí.
No, bueno, y después, a ver, no son zombies, pero ni cerca. Ni cerca. Sí.
Describime a un caminante blanco.
Bueno, un caminante blanco, en realidad son una sociedad ellos, primero. Okay. Primero y principal. Es otra forma de vida. ¿Sí? Vos fijate que están, primera escena de la primera temporada, te muestran tres rangers de la Guardia de la Noche yendo a buscar a un grupo de salvajes. Dos de los tres los matan, los White Walkers justamente, o los caminantes blancos, o los espectros. Y a uno lo miran, le cortan la cabeza del compañero y lo dejan escaparse. ¿Sí? O sea, ya ahí tenés...
Claro, mensaje mafioso.
Es Vito Corleone.
Okay.
O sea, ya ahí tenés estrategia, ya ahí tenés diferenciación de uno y otro, porque una cosa es un espectro y otra cosa es un White Walker. Hay, digamos, tres en los libros, y Melisandre lo llama los otros.
Okay.
Hay tres tipos de otros. Los espectros, que tranquilamente pueden ser zombies.
¿Los espectros son los que persiguen a Bran y a Hodor?
Sí.
Bueno, esos son los que no me gustan en realidad. Claro. Para mí eran todos.
Bueno,
mismo.
Pero esos son los soldados.
Son un embole esos. Van muy rápido, te quieren comer. Boh.
Bueno, sí, eso ponele que puedan ser zombies, porque esos sí, esos van para adelante.
Son iguales, de hecho, a la película esa de Brad Pitt. ¿Cómo se llama la de zombies de Brad Pitt?
Guerra Mundial Z.
Guerra Mundial Z. Son reparecidos a esos.
Está basado en un libro.
Puede ser. Después vienen los caminantes blancos, que vienen a ser como una especie de generales. ¿Sí? Sí. Que ya tienen
esos son los
rango
que tienen como
superior.
Los cuernos y la cara.
Exactamente.
Blanca.
Y eso ya,
esos son copados.
Ya tienen moda, vos lo veis, tienen ropa distinta.
Claro.
Tienen ropa, no tienen ropa de muerto, digamos, desintegrándose. De uh-huh. hecho, no se están desintegrando, claro. Están completos.
O sea que ellos no murieron.
Sí, sí, todos sí. están muertos.
Todos murieron.
Viven de otra forma, vamos a llamarlo.
Viven de otra forma. Pero.
Pero antes te...
¿Viste que hay una escena
viven
donde.
En la muerte.
¿Viste que hay una escena donde van y dejan a un bebé?
Sí, Craster.
Bueno, ¿esa, ¿qué
bueno,
onda eso?
Se dice que esos son los hijos de Craster, en realidad.
Okay.
Porque para Craster, los otros son dioses. Más claro. allá de el mambo que tiene Craster, Craster es un salvaje. Los salvajes viven del otro lado del muro. Que se casa con sus hijas.
Sí.
Tiene bendiciones con sus hijas y si son hombres se los entrega
a los White Walker,
a los otros
y esos niños después
y se casa con las mujeres.
Nunca los vimos todavía.
No, a ver, te da a entender que en realidad se transforman en White Walkers, que en realidad
¿crecerán?
Son como semidioses.
Son sí, sí.
Si son sí, hijos la verdad de dioses, sí. Bueno, si son hijos de dioses, son dioses. Si son claro. hijos de dioses con un humano, son semidioses.
Claro. Claro.
Según la mitología griega.
Bien, y después está el Rey de la Noche.
Que es uno solo. Que ese es el que hay que matar, en teoría.
Que ese es el claro.
que aparece en todos los posters.
El otro, claro.
El del Funko. Perdón el por otro. Decir la marca. Bueno, todos tenemos un Funko.
Sí. Que es el otro, que hubo muchísimas teorías de quién es, de cómo se formó, de qué intenciones
tiene. ¿Es el que va arriba del dragón en el último episodio?
Sí.
Claro.
Son más parecidos sí, es el que mata a unos vampiros, capaz, que a unos zombies. Rey de la Noche, espectros, cierta cuestión de moda.
Claro. Sí, puede ser.
Son
puede
blancos.
Ser. Sí, a ver, es otra forma de vida y en los libros está claro que es otra forma de vida. Se comunican entre ellos, nadan.
Bueno, acá no nadan.
Acá no nadan. Se ve que no les dio el presupuesto. Se gastaron los 100 mil millones de dólares en otra cosa.
Yo creo que lo que sucede también es que de alguna manera los van a tener que matar.
Por supuesto.
O sea, todos sabemos... A ver, Game of Thrones suele sorprender. Eso está bueno. Pero me da la sensación de que todos los White Walkers van a morir en la última temporada.
Y sí, yo creo que sí.
Si no es la extinción de la raza humana.
Sería lindo que termine que ganan los White Walkers igual.
Y sí. Yo, a ver, no creo que ya haya más sorpresas. Ya a esta altura me parece que estamos saturados de sorpresas y creo que va a terminar siendo así. Otra de las cosas que se decía mucho de los White Walkers, ¿por qué no bajan? Están desde la primera temporada.
Siempre ahí arriba.
¿Y por qué dando vueltas? Bueno, los White Walkers necesitan el invierno, primero.
Claro.
Necesitan que en todo Westeros sea invierno. Y segundo, que están recolectando el ejército.
Claro.
O sea, vos los ves matando y sumando gente a su ejército.
¿Cuál sería el objetivo de ellos?
Dominar el mundo, como Pinky Cerebro.
O sea, que estén todos muertos.
Sí, sí. Es una guerra como, si se quiere, hegemónica. Es cambiar la forma de vida de Westeros y volver a instalar la larga noche que, como te decía,
duró una generación.
Y terminó con una guerra de los humanos que, si bien no habían dominado a todos, o sea, estaban ellos, pero había humanos, bajan, atormentan a todo el mundo, y ahí, bueno, está la leyenda de Azor Ahai, que es el príncipe que nos fue prometido.
Ok.
Que es el héroe que los destierra.
¿Y quién es?
Es un personaje de la época de los héroes. Estamos
hablando
de... No se
sabe qué casa es. No,
no. No existían las casas todavía. Ah, okay. Es 8.000 años antes de la conquista de Aegon. O sea, okay, que hace 800...
Aegon, el rey loco.
8.300 años.
No,
Aegon el conquistador.
¿Y el rey loco?
El rey loco es Aerys.
Aerys. También son todos Targaryen esos.
Son todos Targaryen.
Bien,
sí.
Perfecto.
De hecho, el primer rey que no es Targaryen es Robert.
Ah, bien, el Robert Baratheon.
Robert Baratheon.
El de Full Monty.
El de Full Monty y el de los Picapiedras.
¿Y actúan los Picapiedras?
En los Picapiedras 2.
Ah, mira.
Hace de Pedro Picapiedras.
Ah, mira. No,
también verlo ahí y verlo después todo barbudo.
No, verlo en Full Monty sacándose la ropa. Bueno, sí, qué buena película, sí. Full Monty. Hablemos de Full Monty alguna vez.
La Full Monty es... perdón, no iba a decir eso. Iba a decir que es el personaje de Gordon Full Monty.
Full Monty es el gordito.
Ah, sí, ya sé cuál es.
Sí.
También había una serie Yankee.
Con
ese actor, sí.
Sí, actuó un montón ese chabón. Pero bueno, sí, es Robert Baratheon.
Es
un piola, lo queremos. Bueno,
sí,
más o menos. Sí,
sí,
bueno.
No, no es un gran rey.
Es un
no
ni, es un ni.
Sí, está ahí. Está
Debo
ahí,
decir
va ahí
que
bien.
Odié a Ned Stark grosso, yo.
Bueno.
Pero bien. Porque, a ver, vamos a hablar de esto. Hablemos de los personajes chatos.
Sí.
A mí particularmente me pasa que cuando un personaje es un personaje que si ya de antemano vos sabés cómo va a reaccionar,
sí,
porque en el caso de los Stark es que es intachable, por decirlo de alguna manera, Ned Stark tiene como esa cosa de intachable, que siempre va a tomar la decisión del bien. Uh-huh. Cuando un personaje es así todo el tiempo, tanto para del bien o como para del mal, me aburre un poco la chatez del personaje. Si es malo, me gusta que sea malo al nivel de que me sorprenda, que vos digas, no puede ser tan malo. Por eso me gustaba Joffrey.
Joffrey.
Me gustaba Joffrey porque que es el pibito, el rubiecito, ¿viste? Mm. El hijo que se presenta como hijo de Cersei y Robert, pero en realidad es hijo de Cersei y su hermano.
Jaime.
Entonces, bueno, a mí me gustaba ese pibe porque era muy, muy sádico. Que cuando decís, ¿en serio todavía puede ser más malo? Era más malo. Sí, exacto.
Okay.
Ese personaje a mí me gustaba mucho, pero porque era muy malo.
Es fabuloso.
Pero los Stark, en general, me sucedía que me aburrían un poco.
Sí.
Sobre todo Ned, y ahora me pasa lo mismo con Jon Snow. Me pasa lo mismo.
Y bueno, sí.
O sea, le tengo un cierto cariño a Jon Snow, porque ya es como que lo vi un montón de temporadas y eso me da alegría que exista. Pero, ¿qué embole que
son? En los libros también vuelve de la muerte.
No está todavía. Los libros terminan...
O sea que Jon Snow vuelve de la muerte por la gente.
Sí, Jon Snow...
Jon Snow es del pueblo.
No,
sí.
Nah. Bueno, sí.
Vuelve por
en realidad
la gente,
sí. En realidad sí, pero bueno.
Sí, ya
habían escrito eso y
son
tuvieron
decisiones...
que volver atrás.
Lo que te hablaba recién.
Y le tuvieron que pagar a los guionistas para que vuelvan a escribir todo eso.
A ver, Azor Ahai, el príncipe prometido, el que va a volver a desterrar a los otros y salvar a la humanidad... Bueno, sería él reencarnado. Hay un montón de condiciones que
reúnen. Las chicas de las Ketchup leyeron ese libro y después escribieron el tema ese de Acerejé.
No creo.
Azor Ahai.
No creo. Sería lógico, quizás, pero no.
Yo ya sé la teoría de por qué las chicas de las Ketchup escribieron Acerejé.
Sí.
Y es buenísima.
Es muy buena. Sí,
es muy buena. Googleen Acerejé, ¿por qué? Y la van a pasar bien.
Bueno, le decía, lo de Azor Ahai y viene por ahí, sí. Viene por ahí, está clarito. O sea, no me quiero meter mucho en tu territorio, pero el camino del héroe de Jon Snow y el camino del héroe de Daenerys, que son cualquiera de los dos puede llegar a ser mucho más probable Jon Snow. Pero bueno, sí, están
ojo,
ahí.
Ojo de que con la coyuntura actual Daenerys te gana. Aparte Jon Snow, a ver, eso me pasa a mí. Jon Snow es tan predecible que si ya le juró lealtad a la reina, no va a agarrar él el trono. Esos son los niveles que yo manejo con los personajes chatos. Como que digo, este personaje...
Pero esa puede ser la sorpresa.
Me da la sensación de que él ya es tan como es. Bueno, listo, ya le juró lealtad a Daenerys, encima se enamoró, listo. O sea, olvídate. Sí.
Él no sabe que es el legítimo heredero del trono, o por lo menos el heredero Targaryen.
¿Él es el sobrino de ella?
Es el sobrino, claro.
Es el sobrino de ella. Él no sabe que es el sobrino y que ya tuvieron sexo.
Él ni siquiera sabe quiénes son el padre y la madre.
Claro.
Él piensa que es un bastardo de Ned Stark, en realidad es hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, que se casaron en secreto, por lo tanto no es un bastardo, y lo tuvieron.
Okay.
Rhaegar era el heredero del príncipe, del rey loco, muere, por lo tanto, hoy el legítimo heredero Targaryen es él.
Porque es hombre.
Y que sí.
Porque en realidad...
Sí, es el único hijo que tiene igual.
Claro, pero quiero decir, Daenerys... También es hija del rey loco, o sea que a nivel heredera del trono.
Pero la descendencia.
Estamos hablando de una cuestión de patriarcado acá.
En el concilio del año 103 se determinó que los herederos son. Es la.
Primogénito hombre.
El primogénito masculino.
Por eso él sería el heredero. Pero me da la sensación de que si él le juró lealtad a la reina.
Totalmente.
Tengo la sensación de que. Porque es un embole Jon Snow, digamos todo.
Uh-huh. No sé.
Uh-huh. Igual creo que la pregunta que hay que hacerse...
Es el típico héroe.
Totalmente de acuerdo. Está
por lo
bien
menos
marcado.
En la serie.
Está bien
sí,
marcado.
Sí, aparte hace toda la curva, desde ser el bastardo hasta ahora es el rey del norte.
Es Simba,
sí.
Y sí. Usted estaba hablando recién de, bueno, ¿quién se va a quedar con el trono?
Sí.
No sé si es la pregunta que hay que hacerse.
Sí, porque la próxima temporada es Vivos contra Muertos.
Que la pregunta es si va a haber o no trono. Porque todo, para mí todo apunta a eso.
¿A qué?
A que el tipo de gobierno sea diferente.
Bueno.
A que haya, no una democracia, no creo que llegue a tanto, pero me parece que se va a dividir más. Me parece que la figura del rey ya no va a existir más.
¿Cuál es la forma de gobierno en... Game of Thrones?
Monarquía.
No, es una monarquía. Sí.
Absoluta.
Sí, es una monarquía, totalmente. Sí. Que de hecho, los Baratheon llegan por conquista. Entonces, por un lado, es cierto que Jon Snow es el heredero legítimo, pero no es un heredero real. Porque hoy por hoy, los Baratheon se extinguieron. Pero la que tiene que quedar...
No se extinguieron.
Los legítimos sí.
Ah, sí, los legítimos sí.
Claro.
Está el herrero ahí dando vueltas.
Está Gendry.
Me cae bien ese.
Gendry, sí, siempre cayó bien. Siempre
es
cayó
un
bien.
Piola.
Siempre cayó bien.
Sí. Aparte tiene un martillo.
Claro, como el padre. El padre, Robert, peleaba con el martillo, era el arma favorita de
hermoso.
De guerra. De
claro.
Guerra. Y en esto de a quién queremos y a quién odiamos, Jon Snow... Por lo general arrasa en ese tipo de.
Aparte
de
es lindo.
Sí.
A las chicas les gusta.
Sí.
A mí no me gusta. Yo estoy enamorada de un personaje de Game of Thrones.
¿Cómo no?
De un personaje no, de una persona.
Sí.
Desde la temporada 1 y sigue viviendo. Yo estoy re contenta porque lo puedo seguir viendo. El amor de mi vida de Game of Thrones es el señor, el hijo del Lord Comandante que mataron los salvajes.
Usted está hablando de Jorah Mormont.
Ay, por favor, ese hombre, qué hermoso que es. Tiene mirá. Como, no sé, como 60 años.
Mirá. Bueno, le vas a tener que
debe
agradecer.
Debe tener la edad de mi papá, pero no me importa nada.
Le vas a tener que agradecer a Weiss y Benioff, porque en realidad en los libros él es feo. Es muy feo.
¿En serio?
Le dicen el oso negro.
¿En serio?
Es
qué buen apodo.
Es totalmente peludo, medio deforme y tiene una historia. O sea, en la serie es Lord Frienson. Porque
claro, él es Frienson, sí.
Eternamente friensonado por Daenerys Targaryen, que en los libros también está enamorado de ella. Y tiene una historia... A ver, él está casado. Primero es la isla del oso.
Son ositos.
Exactamente, sí. Que es una isla perdida en el norte.
Porque tiene la espada Jon Snow, que es un oso.
Claro, exactamente. Sí, que era garra de oso.
Sí.
Exactamente.
De una.
Él tuvo un primer matrimonio donde la esposa no pudo tener hijos, termina muriendo en un embarazo fallido y se casa con una chica de Alto Jardín, que es, digamos, el lugar gobernado, el reino gobernado por los Tyrell. Que es un lugar de mucha alcurnia, mucha fiesta, mucho bardo, mucha florcita por todos lados. Termina yendo a la Isla del Oso la mujer.
Sí.
Qué buena que isla. Es un espanto. No hay nada. No hay nada. No llega el wifi, no hay nada.
Claro.
Entonces, claro, la mujer le empezó a exigir, a exigir, a exigir, a exigir. En un momento se queda sin plata, llora Mormón, y no tiene la mejor idea que vender esclavos.
Ah, hermoso.
Un divino tu novio. Y,
pero nada que ver con el que yo vi en la serie.
No, bueno, lo de los clavos sí. Él está exiliado por Ned Stark por vender esclavos.
Ah, sí, Ned Stark no lo quería.
En la serie.
Y después es Lincoln.
Es muy
Abraham.
Bueno. Es muy bueno.
Pero sí, en los libros es feo.
Vamos a hablar de que todos. El personaje que hace de Ned Stark, ese pobre actor, muere siempre.
Bueno, sí, ¿qué onda? Condenado.
Pobre chabón.
Pero creo que hicieron usufructo de eso, Game of Thrones.
Totalmente. Yo creo que el gran hit, digamos.
Porque toda la temporada 1 fue hablar de eso. La muerte del
sí.
Que,
pero aparte estaba en la tapa.
La promoción era John Beam.
Claro.
Sentado en el trono.
Sí, esa fue la exactamente. Promoción de la temporada.
Yo creo que ahí fue cuando dije. Yo nunca me cuestioné demasiado por qué soy fan de Game of Thrones. Yo lo veo, me gusta y lo sigo.
Señor pero, de los Anillos te gusta también.
No, ¿no? Leí El Señor de los Anillos, no vi
¿no
una
viste
película
las pelis?
De Señor,
bueno, actúa nada. Él. Actúa Ned Stark y muere también de una manera. Tremenda en la primer peli. Es terrible, pobre chabón.
No lo he visto.
Grave error no haber visto ni leído de los dos.
Me lo han
no,
dicho
mirala, mirala porque de última, si no te gusta, la viste, que vale la pena verla.
Claro.
Sí,
claro.
Sí, son pelis que están buenas para ver.
Y te decía, yo ahí dije, bueno, esta serie la quiero ver en serio. O sea, ahí fue como que me conquistó en ese momento. Después, bueno. Van siguiendo cosas y me siguió gustando.
Pero es que a vos te gusta, te interesa la política, más que nada,
sí.
Va por ahí.
Sí, yo creo que para mí, o sea, el principio para mí tiene tres tramas que están bien claritas. La de Desembarco del Rey, que es la de Ned, que el punto de vista es él. La de Essos, que es la de Dany, que el punto de vista es ella. Y la del Muro, que está Jon, que el punto de vista es él.
Ok.
Me parece que eso está bien clarito. Y me llama la atención que me digan otra vez zombies. Porque yo la verdad que... Recién me empecé a ver una temporada de zombies como en la cuarta.
Sí.
Yo veía House of Cards. Para mí era House
es
of Cards.
Es que era así.
Claro.
Es que
pero
era así.
Pero tenés las otras tramas que si bien se tocan entre ellas, que si bien se tocan entre ellas...
Perdón, el bache, pero estábamos diciendo Facundo que está cerca del micrófono con señas.
Que si bien se tocan entre ellas, son bien separadas y cuando lo revés te das cuenta de eso. En realidad yo me di cuenta de eso, pero yo te digo, yo al principio vi una política y claro. Estaba con eso y las teorías eran quién se va a quedar con el trono,
claro.
Hasta que bueno, sí, ya es inevitable darse cuenta que todo está pasando en el norte, ahí con los otros.
Bueno, claro, a mí la escena, una escena que me encanta pero a su vez me parece horrenda, es sí. La de la muerte de Hodor.
Sí.
Me encanta porque tiene un time loop, que me encantan los time loop.
Claro.
O sea, un jueguito temporal donde un personaje, digamos, te muestran el personaje. Cuando el personaje comienza a ser ese personaje es cuando muere. Es una cosa medio rara que sucede sí. Gracias al personaje de Bran.
Exacto.
Pero lo que me pasa con esa escena es que ahí es donde veo por primera vez a esos muertos como corriendo, sí. Queriendo. Y eso me la bajó un montón.
Sí, puede ser.
Todos los tipos esto corriendo ahí, no, que embole, pero a su vez, bueno, tiene el girito pasa, ese de Hodor, claro. Que está bueno.
Pasa que en realidad en la serie no está tan explicado lo de los otros. Vos sí.
Sí, no, no lo entendés. Bien. Lo ves,
claro.
Son zombies un toque,
sí,
qué sé
y
yo.
Y sí, te tenés que poner a googlear.
Sí.
Yo creo que también, qué sé yo. En general, para mí está bien adaptada. Por lo menos hasta que están los libros.
Quizás lo hicieron a propósito.
Porque es más determinante que los libros. O sea, la serie va a terminar como dicen los guionistas.
Exacto, sí.
No, a ver, supuestamente
ya la serie está
adelantada, pero sí. está charlado con George R.R. Martin. No significa que sea igual el desarrollo. Para mí el final va a ser igual, pero...
Vendería más libros si es diferente.
Sí, ¿cuántos más va a vender?
Sí, no sabes.
¿Cuánto? El último fue en 2011, el último libro que sacó George R.R. Martin.
Varios años.
Bueno.
Robando.
Hay una entrevista va a ser muy el libro bueno más de, vendido,
de,
igual.
De George R.R. Martin con Stephen King.
Sí.
En la cual Martin le pregunta a Stephen King cómo hace para escribir. Y Stephen King le dice: yo escribo una página por hora.
Claro.
Y bueno, Martin dice: no, yo escribo un libro cada 10 años más o menos.
Y más o menos. Son, fíjate, Juego de Tronos 96, Choque de Reyes 98, Tormenta de Espadas 2000, Festín de Cuervos 2005, Danza de Dragones 2011.
Y todo eso es todo sobre lo mismo.
Sí.
Sí, sí.
Sí. Sí. Siempre hablando de... O sea, siempre salieron, con esos personajes.
Exacto. Salieron
son historias sobre esos personajes.
Salieron después... Sí, no, es la continuidad, digamos...
El arco argumental es el mismo.
Exactamente. Claro. Por ahí se mezclan a veces las líneas temporales, pero...
¿Por qué son tan largos los libros?
Bueno, porque
¿cómo
sí.
es su forma de...? No leí nada, pero ¿cómo es su forma de escribir?
Los capítulos son... Digamos, no hay un... son... A ver, está el capítulo de Arya. Y... desde el punto de vista de Arya, se cuenta una situación. Después está el de Sansa.
¿Son en primera persona todos?
Sí.
Eso me gusta.
Pero cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo.
Cambia el punto de vista.
Exactamente.
O sea, no son... no tienen una narración clásica, sino que cuenta algo sobre una persona, todos los hechos que pasaron en, ponele, 10 años.
No.
Y después retoma otro personaje de ese punto de vista... ¿O va saltando?
Bueno, los últimos dos libros, sí, se mezclan temporalmente.
Claro.
El resto no. El resto es una continuidad de la historia en muchísimos más lugares. Lo que hablábamos antes de que en las últimas temporadas
se dejaron... O sea, que vos podés tener un mismo hecho contado por dos personas diferentes.
Sí.
¿En el mismo lugar?
Sí. Sí.
No.
Largo, por eso es largo.
Claro, es enorme, es porque además
repetitivo.
Sí, no sé si es repetitivo. No, eso no sé. Por ejemplo, está que en la serie aparece, que está buenísimo, que es el cometa rojo. Cuando nacen los dragones de Daenerys, de golpe sale un cometa rojo. Y te va mostrando que se ve en todos lados ese cometa. Y las teorías ridículas que tiene cada persona que lo ve, o en cada reino que se ve, algunos dicen que es por Joffrey, porque va a ser el nuevo rey, y otros te dicen que ya era el rey, pero es la larga vida del rey, el triunfo.
El mambo de cada uno.
Otros dicen que es porque, claro, otros dicen que es el rojo de los Lannister, Oya, que es la salvaje que lleva a Brandon.
Sí, la gente dice que soy parecida a esa chica.
Mira vos.
Sí,
mira
me
vos.
Dicen eso.
Actriz que estuvo en Argentina hace poco.
¿Ah, sí?
Estuvo, mira está, vos. No sé si no está rodando la película todavía.
¿Vos viste Harry Potter?
Sí.
Actúa en Harry Potter.
¿En cuál?
En varias. Es un personaje conocido. Ahora no me acuerdo. No.
¿No es la novia de Harry?
No. Es más grande. Es de las buenas, de las magas buenas. Ahora, bueno, ya me va a salir. Pero tiene un nombre, bueno, no, ya me va a salir, pero es de las conocidas. Es de las magas conocidas, por lo menos de nombre.
En la serie es la que dice que es por los dragones. Que por lo menos es la teoría a la que apoyo yo, que para mí es eso.
A mí la que me rompe el corazón es Sansa. Es una
diosa
persona.
¿Te parece bella?
Sí,
es bella, sí. Es muy linda.
Muy tonta.
No, es que tonta tú, hasta
es
que...
Es muy tonta.
No, es tonta hasta que le empiezan a pasar cosas.
Yo no dije
cosas,
tonta, dije muy tonta.
Cosas feas, pobre.
Sí,
ahí
sí,
como
sí,
que...
tiene un crecimiento.
Y sí.
Tiene un crecimiento grande.
Yo lo que vi es que se tienen que casar con este, con el otro. Todo el tiempo la quieren casar con alguien.
La casan con un par y son bastante un garrón todos sus candidatos, excepto, por supuesto, Tyrion, que es como...
Tyrion es el amor.
Aguante Tyrion.
Pero,
es el enano,
claro.
Tyrion.
Ah,
un sí, crack. Ese, lo queremos.
Uno de mis ese personajes
sí,
preferidos.
Sí, sí, imposible de odiar.
¿Ese
a Tyrion?
¿Ese actor ha logrado que lo contraten en películas para hacer de personajes que no, en
sí,
las que en ningún
exacto.
momento se dice que es enano o
sí.
se hace algún tipo de alusión a eso? Por ejemplo, en X-Men, Días del Futuro Pasado, sucede eso. Él es el villano y en ningún momento nadie,
claro.
por nada... dice que el tipo es enano. A lo cual digo, qué bien este chabón lo que logró. Porque
logró romper la barrera.
Al margen de que Game of Thrones, sí.
Claro.
como sí, que bueno, es el enano de Game of Thrones. Pero después de eso, como que pudo...
Rompió la barrera de hacer de enano.
Excelente, me parece alucinante. Alto actor igual.
Sí.
Altísimo actor.
Sí.
Empezó a cobrar renombre con la película esta de...
Muerte en un funeral.
Frank Oz, Muerte en un funeral.
Qué buena
peli.
Las
dos versiones.
Ah, sí, no mira, sabía que estaba en la Yankee también.
En la Yankee también.
Ah, mira, no sabía.
Haciendo el mismo personaje.
Yo no vi la Yankee, vi solo la inglesa.
Sí.
Que además creo que es el único blanco que está en Muerte en un funeral.
Sí.
En la Yankee.
En la
Yankee. Claro.
Claro. Sí. Claro. Bueno, volviendo a lo que hablábamos antes de Sansa y esto de que es una mercancía que va y viene. Bueno, hay una escena fuertísima de que es. En la quinta temporada es violada por Ramsay.
Bueno, pero Ramsay, por favor.
Otro.
¿Cómo se lo van a entregar a Ramsay? Muy malo.
También
obvio que me gustaba Ramsay también porque era malo. Me encantan los malos.
Es que los villanos son fabulosos.
Son hermosos los villanos.
Salvo el último, que es ahora Euron Greyjoy, que es Jack Sparrow, que en los libros es malísimo.
Ah, sí, ese chabón.
Que está ahí, que sí.
Se hace el malo.
Dejaron la vara alta, sí. Pero el Euron Greyjoy me parece malísimo. Y se discutió mucho de
¿cuáles serían los villanos de Game of Thrones? ¿Joffrey? ¿Ramsay?
En realidad, primero, los villanos son... En la primera temporada no, son los Lannister. Son Cersei,
sí, Cersei y...
Jaime y sí, está Joffrey, que después agarra la lanza y es él el malo.
Sí, a full.
Que hasta incluso, salvo al abuelo, desprecia también a la madre, a toda la familia, a todo, ¿no?
Es que él re sabe... Que es hijo de los hermanos.
Sí, puede
lo
ser.
Lo sabe.
Puede ser.
Tiene todos los mamos, le vienen de
puede
ahí.
Puede ser.
De que sabe.
No recuerdo bien si sexta o séptima temporada, cuando Jaime va a rescatar a Myrcella, a Dorne. Cuando están volviendo...
Ella le dice.
Claro.
Le dice que sabe.
Exacto.
Pero sí, esos pibes sí, sabían todo.
Así que sí, los villanos. Y después Ramsay también. Después el que agarra es Ramsay y... Como villano me parece espectacular.
¿Y qué otros villanos más podemos identificar fuertes? Así fuerte como decir, bueno, Ramsay.
¿En la serie?
Joffrey, sí, en la serie.
No, me parece que pasa por ahí.
¿Sí, no?
Sí, no, bueno, después está la
un poco villana la maga esta roja.
¿Melisandre?
Sí.
No.
Y la pibita.
La rompe totalmente.
Pero no, cuando manda a matar a la hija de.
A Jaerin, la prende. Jaerin Baratheon.
Ahí
la
es mala, fuego. Es muy mala.
Y es. Bueno, es un sacrificio lo que estaba haciendo el dios. O sea.
Claro, ella tenía sus motivaciones.
Claro. Stannis le
que no
pide,
necesariamente eran de mala persona. A eso vamos.
Claro.
Con
claro.
Lo que estamos
igual ella se arrepiente fuerte de eso.
Y sí.
Se arrepiente fuerte de eso. Quinta temporada. Que a esto es lo que iba. Quinta temporada es donde terminan los libros. Hasta ahí están los libros. Sexta, séptima, para
o sea que
mí,
lo de,
las
el
dos
momento
peores,
padrino no está en los libros. Cuando hace volar todo Cersei.
Claro, todavía claro. No.
Eso es re, esas escenas son del padrino
ahora
total.
Depende de todos los guionistas.
Sí,
que no estaría para mí nivel que lo que
no,
sí, son más pochocleras. Son mucho más tribuneras y son mucho más pochocleras.
Totalmente.
Y se nota eso.
Total. Se le dijo mucho que eran fandom, claro. Fanservice, perdón.
Es medio lo que estoy diciendo yo, perdón. Pero de otra
claro.
Manera.
Para mí no son fanservice. Para mí no son fanservice.
Es una palabra muy fuerte. Usada en otros términos. No en este tipo de.
Es buenísimo que.
Fanservice es.
Con Facundo directamente
usado...
no sabemos de lo que está hablando.
No,
por
lo
general, fanservice. Voy a hacer. Hagamos
¿con
un
qué
paréntesis.
Va a salir?
Paréntesis. Fanservice es usado en el anime o en el manga. Por lo general, para ese tipo de escena o. O plano donde se. Entre deja ver alguna tanguita, algún culito.
Claro, vinculado a lo erótico, digamos.
Sí, siempre a lo erótico.
Ahí va.
Por lo general.
Mira,
bueno, yo no sabía.
Claro, bueno, yo lo interpretaba más como esa cosa literal de escritas al servicio de los fans.
Totalmente.
Eso,
totalmente.
Literal.
Totalmente.
Ahora tiene otra coyuntura.
Claro, y ahora es imposible
no vamos,
seguir.
¿Cómo hablamos?
¿Cómo sigo?
Bueno, tribuneros, diría yo.
Tribunero.
¿No? Tribunero es...
Es yo utilizado le digo, básicamente como recurso.
Yo le digo tribunero al artista, por ejemplo, arriba de un escenario, un músico que está todo el tiempo agitando a la gente
claro.
Y haciendo y tocando los temas que la gente quiere escuchar. Claro, bueno, sí. Como, bueno, un poco eso, diciendo las
sí.
Cosas que la gente quiere... Enterarse.
Sí, algunas cosas por ahí sí. Yo particularmente creo que es más el cambio fuerte hacia la justicia poética que tribunero en sí, porque me arruinaron la palabra fanservice.
Claro.
Que Tribunero,
no solo a
vos, sí,
hay oyentes porque, que también.
Porque, a ver, Tribunero. Ah, sí, John es el hijo de Rhaegar y Lyanna. Ah, yo lo tuiteé hace 2 años eso.
Claro.
Desde 1996 se tiene esa teoría.
Claro.
¿Me entendés? Ah, bueno, sí, los caminos no existen más. Sí, es cierto que está mal. Es cierto que está mal. Hay que terminarla la serie.
Sí,
y
sí,
si
no,
fuera eso, solo acepto. Sí, me parece que se fueron muy del lado de la justicia poética. De que los Stark ya son inmortales, de que Jon Snow... Hay explicaciones de por qué revive, pero hay muy poquito en las escenas donde él revive. De hecho, después se ahoga y se levanta de vuelta.
Claro.
O lo tiran unos espectros abajo del agua y sale de la nada.
Claro.
Puede ser,
básicamente.
No, bueno, no. Y como que me parece que en las últimas 2 temporadas, la verdad que en eso fueron bastante flojos. Porque además ya no tiene sentido.
Claro.
Ya no tiene sentido poner a Jon Snow al borde de la muerte si sabés que no se va a morir.
Exacto.
¿Por qué la serie termina ahora entonces? Si podría seguir un par de temporadas más, ya que ahora depende solamente de los guionistas.
Mira, estaban.
Y no de los libros de Martin.
Hasta el año pasado estaban preparando 5 spin-offs.
Ajá.
Ahora ya se decidieron por uno. Por lo menos.
Eso lo leí.
Es el primero que van a hacer.
Eso lo leí. Pero ¿por qué no seguir con esto y si los spin-offs? ¿De quién depende el spin-off? ¿De Martin? ¿De algo que.
Yo creo que de
Martin. ¿O solamente de.
El productor del próximo spin-off va a ser uno de los showrunners, en realidad va a ser Martin. Va a ser George R. Martin. Porque
pero
es
HBO
viendo,
poniendo claro. plata. Vos pensás que HBO, digamos, son las series más importantes que está teniendo.
Totalmente.
HBO. Está
ahí,
bueno, Westworld, que quiso venir a, de alguna manera, a reemplazar o a tomar claro. el lugar de Game of Thrones y no, para mí, a mi criterio, no lo logró. O sea, está buena.
¿Qué serie de. Perdón, interrumpo otra
sí,
vez.
Sí, sí, sí.
¿Qué serie viene a reemplazar Game of Thrones de HBO?
Westworld.
No. Vos dijiste que Westworld viene a reemplazar a Game of Thrones.
Sí.
¿Game of Thrones a quién reemplazó?
De HBO. Los Sopranos, no.
Puede
los
ser.
Los Sopranos, pero ya terminó hace rato Los Sopranos.
¿The Wire? Bueno,
pero es anterior The Wire también.
The Wire anterior.
Sí. Six Feet Under, quizás. Fue un tanquecito de HBO
sí,
Six Feet Under. Pero no a ese nivel de tanque. Me parece que es la primera tanque así de HBO.
Los Sopranos fueron fuertes.
Sí, pero.
No a nivel de Game of Thrones.
Digo, a nivel
sí.
de.
Bueno,
de
recordemos que Game of Thrones es más marketinera que de Sopranos, ponele.
Sí.
No pueden vender, o sea, no han sí. vendido taza de
no.
Tony Soprano y todo.
Sí, bueno,
más,
otra época también.
Tony Soprano y
también
sea.
Yo
otra
creo
época.
Que para mí es la pre-Breaking Bad, post-Breaking Bad, digamos, en el sentido de que después de lo que pasa con Breaking Bad como serie de culto, por sí. decirlo de alguna manera, para mí HBO le pone las fichas a Game of Thrones en ese
pero
sentido.
Vos
dijiste
una palabra.
Sí.
Serie de culto, 3 palabras en realidad.
Sí.
Serie de culto. Breaking Bad es serie de culto.
Sí.
Game of Thrones
no,
no es serie
pero
de culto,
para...
pero está mainstream, es mainstream.
Está bien, pero me parece que un poco el objetivo era eso. De la gente de HBO, no digo que sea lo que pasa después, ajá. pero del porque a Breaking Bad la gente, o sea, para que algo sea de culto, eso lo define la gente,
sí.
lo define el espectador,
sí,
por decir
obvio.
De alguna manera. Pero un poco me parece que era el objetivo, o era lo que estaban buscando de alguna manera. No creo que lo hayan logrado, sino que se fue más para el lado tanque. Igual tiene muchísima calidad en muchos aspectos Game of Thrones.
Yo Game of Thrones la empecé a ver porque era la nueva de HBO.
Claro.
2011, no estaba Netflix, no estaba Hulu, no había Torrent.
Claro.
Estaba Cuevana, ponele. Pero yo la empecé a ver porque era la nueva de HBO y yo sabía que HBO hacía cosas buenas y la empecé a ver por eso y me copó. Pero yo la empecé a ver, yo no sabía, ni sabía que existían los libros. Y la empecé a ver porque era la nueva de HBO, che. Es como ahora la nueva de Netflix.
Claro.
En ese momento, por lo menos para mí, era
sí.
la nueva de HBO.
Ahí va.
Está bien, sí.
Yo la empecé a ver porque Renzo me quemó la cabeza con que la tenía que
yo
ver.
Yo la empecé a ver porque había terminado de ver True Blood, que es otra serie de HBO. Nada
de
que ver. Y vi la primera temporada, pero no porque era de HBO. Porque la verdad no me interesa si es de HBO, Netflix,
claro.
Hulu, Amazon o no sé lo que fuera.
Sí, por eso. Otra época era. A
sí,
ver, Breaking Bad en tele no la vio nadie.
No, claro.
En tele.
Sí, no. La pasaban solamente por el IXCM.
Exacto.
Y una sola vez a la semana.
Exacto. Bueno, sí.
Yo así me yo vi las dos primeras temporadas.
De Breaking Bad.
Después, sí, ya, Cuevana o claro. Ya más en el tiempo Torrent o lo claro. demás.
Claro. Lo fuerte que le pasó a Game of Thrones, me parece, en el medio, que quizás tiene que ver con todo eso que vos decís de las tazas y las remeras y la mega, el mega marketing, es que en el medio le apareció Netflix a Game of Thrones.
Claro.
Entonces, de hecho, Game of Thrones es la serie más pirateada del mundo.
Claro.
Y le apareció el monstruo ese y bueno, también era el caballo de batalla y vamos a explotarlo hasta el final. Y por sí. eso te decía, hasta el año pasado estaban pensando en 5 spin-offs distintos.
Claro, una locura. Bueno, igual le tenemos muchísima expectativa por ver lo que va a pasar,
sí.
ya siendo como una especie de cierre. Yo quiero saber qué pasa con ese dragón White Walker. Me quedé recontenta con digamos...
Fabuloso.
Sí,
fabuloso.
Re tribunero, pero hermoso. Fabuloso.
Bueno, lo que decías de los presupuestos, tuvieron que acortar muchísimo en efectos especiales.
Claro.
Otra de las quejas grandes es no aparece más Ghost, que claro. es el lobo huargo de Jon Snow. No aparece más Ghost, no aparece más Nymeria, que es la de Arya, que está perdida ahí por el bosque, que aparece una vez tribunero, probablemente. Si bien cierra algo de Arya, bastante tribunero. Pero bueno,
¿cuánto puede llegar a salir eso?
No, sí, sale.
$100 millones.
Bueno, pensá que también hacen dragones. Esta
sí,
temporada.
Que no me gustaron mucho, no sé por qué.
¿No te gustaron los dragones?
No me gustaron. Es que, a ver.
A mí me gusta que tienen como una pancita, como un lomito, ¿viste?
Es que claro. vos ves.
Son raritos.
Escuchá, perdón,
como el de un perrito.
Esto, me pasó esto.
Exacto.
Vos ves el dragón del Hobbit, Smoke.
Sí.
Y ves esos dragones y decís.
Aparte, perdón.
Se come esos dragones.
Ese dragón
en el almuerzo.
Es Benedict Cumberbatch.
Sí, bueno, aparte de que habla y todo lo demás, pero
amor.
Ves el dragón y no es. No son atemorizantes.
Es que no, yo no
creo
sé
que
si
la
buscan.
Escena más. Bueno, pero si un dragón no es atemorizante,
no,
entonces.
No buscan pero, tanto ver, que sea atemorizante. Claro. Tiene que ser atemorizante para los personajes, no para el espectador, me parece.
Es
le tenés que agarrar cariño a los bichos.
Es el hijo de una de las heroínas. Son los hijos de una de las heroínas.
También, pero son dragones.
No, totalmente.
A ver, en cualquier totalmente. Mitología, y más en la Edad Media, los dragones eran
sí.
cazados por los caballeros de X reino.
Sí, en Disney también.
En los cuales escondían, también en Disney, en los cuales escondían tesoros. Se comían gente y quemaban sí. poblados. Eso está bien representado en El Hobbit y la saga del Señor de los Anillos. Ahora, ¿por qué no están tan bien, o por lo menos no están bien digitalizados en Game of Thrones? Porque vi las escenas de los dragones y,
sí.
no sé, ¿no? Me pareció como que faltaba algo. Faltaba temor, faltaba...
Está bien, sí.
Bueno, sí, cuando Drogon se pone bravo, se pone bravo. A lo mejor,
pero
qué
son
sé yo, ¿no?
Segundos.
Son...
No sé, capaz que en los libros es diferente.
A mí me re gustan estos dragones igual, ¿eh?
Pero no...
a mí me como.
Y después hoy lo vis, ahí otra vez vamos a decir la palabra, vamos a hacer el marketing Funko, los dragoncitos, y dije, no, esto es algo que, hay algo que no cierra ahí con los dragones.
Está bien.
Puede ser, puede
vi
ser.
Vi el wargo yo... que decís vos, sí. y sí, bueno, es... Eso sí, eso sí me gusta.
Es un lobo gigante.
Sí, un lobo gigante, me encantó.
Bueno, ¿tu claro. personaje favorito?
Daenerys Targaryen.
¿Tu personaje menos favorito?
Ay, hay tantos. Ned Stark.
Ok, perfecto.
Pero esto es corazón.
Sí, sí, no, sí. No, por no, eso era la pregunta.
Ay, cerebralmente, ¿cuál sería tu personaje?
¿El mejor personaje de la serie?
De la serie.
De
la serie en la televisión.
En la de la serie, Littlefinger me parece un buen personaje. Arya Stark me parece un buen personaje y Tyrion me parece un buen personaje.
A mí me gusta Tyrion.
¿Y en el libro? Claro. ¿En el libro? ¿Cuál es el personaje que más te llamó la atención o te dice, sin este personaje capaz que la serie o capaz que la narración no sería la misma?
Y lo que pasa es que en los libros hay 200 personajes más o menos. No creo que haya uno que cambie tanto la ecuación. Pero en los libros, a mí me pasó que yo, por ejemplo, empecé a leer los libros antes de conocer a Ramsay Snow. Y al resto ya más o menos me lo tenían en la mente, digamos, cuando me describió a Jon Snow, yo veía al actor de Jon Snow.
Claro, claro.
Pero cuando me empecé a imaginar a Ramsay, y es en los libros es muchísimo más cruel, muchísimo más violento, y también es un personaje piola, lindo.
Igual el actor que hace Ramsay está muy bien elegido.
Muy bien
elegida esa cara.
La mayoría, ¿por qué? Creo que están todos muy bien casteados, y cuando castearon mal, recastearon. Se animaron a decir, este actor no va más, lo cambiamos, punto.
Claro.
O sea, no los principales, obviamente, pero los secundarios... ¿Hay que cambiarlo o lo cambiamos?
¿Por qué el recurso de Martin de eliminar personajes a mansalva? Está así como... Eso fue una pregunta que hice varias veces.
Sí.
A varios fanáticos de Game of Thrones. Esa como... el recurso de eliminar personajes...
Importantes.
Importante a mansalva. En la serie de televisión capaz que se ve más.
Sí.
Porque uno por capítulo a veces tenía, o dos por capítulo, y parecía que funcionaba. Bueno, a mí medio como que me cansó
la respuesta,
eso.
La respuesta está en un diálogo que tiene Cersei Lannister con Ned Stark en la primera temporada. Le dice, en el Juego de Tronos, o ganás o morís.
Ajá.
Y es así.
O sea, todos pierden.
Es, claro, en definitiva así. Valar Morghulis.
¿Qué significa Valar Morghulis?
Valar Morghulis, Valar Dohaeris, es todos los hombres deben morir, todos los hombres deben servir.
Ajá.
Okay.
Es un proverbio bravoso.
Bien del Señor de los Anillos.
No, y a
las
ver.
Las sombras los reinará todo.
Lo que tiene es que es un mundo real. George R. Martin.
Por eso
dijo,
es lo que decía al principio, ¿no?
No, a ver, es un mundo real con magia, pero él dice: yo quiero retratar. Porque en su momento se la acusó fuerte en la quinta temporada de ser una serie misógina.
Ok, mira.
Pero fuerte, ¿eh? Yo creo que también por eso tiene que ver el cambio a la justicia poética. Porque
claro,
en la quinta temporada tenés que la prende en fuego a Jairín, la violación de Sansa, y bueno, después la muerte de Jon Snow, que dijeron,
pero
¡ay,
si,
no veo más esta serie!
Pero si vamos a ver, si reencauzamos un poco el tema de los temas que en los que se inspira...
Sí.
Martin, en la realidad de la historia de Inglaterra, sí, y un poco de la mitología, todos esos personajes, o sea, todos los hechos que pasaban eran misóginos. O sea, había mucha violencia sobre la mujer,
claro,
obviamente, bueno, no existía la palabra, no sé si existía la palabra patriarcado, pero sí el tema ese de la violencia extremas, y bueno, de hecho la expectativa de vida eran 35 o 30
exacto,
años, o sea que mucho tampoco vivían.
Exacto.
Pero...
Sí, los personajes, nunca... en los libros los personajes tienen todos entre... 10 y 15 años los personajes jóvenes.
Uh-huh.
Tienen entre 10 y 15 años. La defensa de él fue esa. La defensa de, che, yo estoy retratando un mundo medieval con magia, con dragones, con hechiceros, con todo, pero es un mundo medieval.
Sí,
yo no sé cómo lo viste vos,
Rob. Y se te metió el feminismo en el medio, digamos, mientras estaban haciendo eso, y sobre todo con la serie, digamos, porque cuando, si el último libro fue el del 2011, todavía el feminismo no estaba en, digamos, tan en boca de todos como ahora.
Sí.
De repente la serie sí, entonces entiendo que se vayan para el lado más feminista en estas últimas temporadas. Digamos, las posibilidades de... Bueno, ahora está el tema de Jon Snow, pero... En la temporada 6 eran Dany versus Cersei, dos mujeres.
Claro.
Y era un matriarcado fuerte, digamos. Aparte, manejando mucho a los hombres, ellas. Había un momento, hay una escena que lo hablábamos con mi amiga Sole, que la voy a citar porque es una super fanática de Game of Thrones y seguro este episodio lo va a escuchar, pero que lo estábamos viendo con ella y en un momento estaban en la guarida de Daenerys. Yo no me acuerdo mucho de los nombres de todos los personajes porque la vi como muy rápido a la serie y no llegué como a familiarizarme. Pero estaban el enano Tyrion.
Sí.
Después estaban el chico este Greyjoy, el
Tyrion
hediondo.
Sí.
Tion, bien. Estaba este pibe, estaba Gusano Gris, Grey Worm.
Sí.
Estaba la mujer del que le rompen la cabeza.
Sí,
el de
Eliara.
Bueno, esa chica y
Eliara Sand.
La hermana de
Yara.
Exacto.
Yara Grey,
bueno,
Yara.
Estaban todos teniendo ahí, aliándose, teniendo una. Ah, y estaba también la de la rosa, la vieja, una capa, la vieja esa.
Sí, Olenna Tyrell.
Bueno, estaban
la
todos
reina
ellos
de las
como negociando, ahí poniéndose de acuerdo, aliándose, por decirlo de una manera, y yo me mataba de risa porque eran todas minas. Sí. Los tipos que había eran tipos castrados y un enano. Era hermoso. Claro. Entonces vos decís, digamos, está clarísimo.
Sí, porque estaba Varys también.
Claro, y estaba Varys también.
Claro. O sea, entonces, la minoría era el enano, básicamente.
Claro, pero tenías mujeres. Si había tipos, esos tipos estaban castrados, sí. Posta. Sí, sí. Y el enano. Entonces vos decís, es como la revolución de las minorías. Puesto ahí, recontra a propósito. Estaba clarísimo eso. Y yo lo miraba y decía, qué bueno que está esto, pero se notaba que estaba puesto un poco en la cuestión de la coyuntura.
Medio forzado, decimos.
No digo forzado, digo que está escrito en función al momento que estamos viviendo.
Claro.
Ahora, si me parece mal o bien, a mí me parece bien, por supuesto. Digamos, una feminista te va a decir siempre que todo esto siempre está bien, porque claro. Lo que estamos buscando justamente es un cambio de paradigma. Todo lo que sume al cambio de paradigma, vamos para adelante. Así que no lo vi tan... O sea, no lo veo forzado, lo veo en contexto. Entiendo que está hecho en contexto y okay. Me parece que está bien. Así que, bueno, me parece que tenemos que ir cerrando porque no sé cuánto hace que estamos hablando. No, pues pero sí que... el señor Ezequiel Fructuoso, que le mandamos un saludo, que es nuestro operador de sonido, que nos está grabando, que no lo nombramos en el episodio 1, pero ahora estamos haciendo justicia. Después nos va a decir cuánto hace que estamos hablando, pero me parece que es que hace un montón. Así que va a ser un episodio largo este. 70 minutos, dice. Mira. Tremendo. Bueno, es casi como el episodio final de
Sí, más o menos.
Bueno, bastante igual. Hablamos de un montón de temporadas.
Y sin hablar de teorías futuras.
No hablamos de teorías futuras.
¿De qué pasará?
Vos sabés que yo... Perdón, bueno, vamos a hacerlo un poquito más largo. Ya fue. Uno
70,
le da pausa,
80, claro.
Lo escuchan en otro momento. Pero bueno...
Con lo que tarda el bondi, estás esperando ahí en el...
Claro. Yo vi el último episodio de la última temporada que salió de la temporada 7 anoche. Entonces... desesperada cuando terminó dije voy a ver el tráiler de la nueva que lo venían pasando en HBO y yo cambiaba de canal y lo vi y después de eso vi un montón de videos de YouTube que decían análisis de el último y vi empecé a ver uno y me pareció un nivel de spoiler digo en el sentido de que si eso puede ser verdad me pareció horrible y lo saqué
claro.
Pero hay una teoría fuerte, voy a decir esto y voy a tirar esta bomba capaz que ya
teoría.
Escuchaste una teoría fuerte de que el White Walker, el gran hermano White Walker.
No. ¿Es
Bran?
No. Imposible.
No puede ser.
No.
No puede ser.
No hay chance.
Casi me largo a llorar.
No hay chance. No va a haber grandes sorpresas para
mí.
Bien,
perfecto.
No va a haber grandes sorpresas. Alguna cosita puede pasar, quizás alguna traición, ponele. Alguien que se da vuelta a último momento, pero no van a pasar.
¿Quién se podría dar vuelta a último momento?
No sé.
El enano, vos decís que se da vuelta.
No sé, te dije yo. No sé.
No aguante el enano.
Ojalá se dé vuelta, me encantaría.
Y está ahí.
Tiene
está
esa complejidad ahí. Que necesito. Necesito algún panqueque, ¿viste?
Claro.
Que haya un panqueque, por favor.
A Dani le habían dicho que iba a tener 3 traiciones ella.
Ahí va.
Una por oro, otra por sangre y otra por amor. La traición por oro es la de Jorah Mormont, la de tu novio, que... hace de espía de Robert Baratheon.
Uh-huh.
La traición por sangre es la de Viserys, uh-huh. Otro de los, si se quiere, villanos.
Sí, dura poco, pero sí.
Pero también era, yo creo que era entre tonto y malo en realidad, sí. Que bueno, que la regala a los Dothraki. Y falta la traición por amor. Que algunos dijeron que era la de Jorah, pero no. No, porque él primero la traiciona y después se enamora de ella.
Claro, claro.
Falta la traición por amor.
Bueno, veremos.
Tyrion estuvo en el mismo barco que ellos dos, qué sé yo.
Sí, los miró muy mal.
Esa mirada...
Eso es raro, porque de hecho ayer lo miramos y Renzo me dice, ¿por qué los mira tan mal?
Y además ya no hay tiempo para
capaz
poner...
Capaz que se enamoró, qué sé
claro.
yo.
Claro, ya no hay tiempo para poner... ¿Cuántos van a ser en el último? 6.
Son poquitos, sí. Pero duran mucho.
Van a durar un poco más, sí. Algunos. Creo que los últimos 3 son los que duran 80 minutos, el resto va a ser más o menos igual, más o menos de una hora.
Yo al trabajo los lunes voy a caer... retrasnochada porque me toca laburar en una obra de teatro en el mismo horario que Game of Thrones, entonces yo voy a salir de la obra de teatro y me voy claro. a ir a verlo antes de ir a trabajar porque si no después me cruzo en el trabajo con Facundo y spoiler, muerte. Entonces bueno.
Yo soy consumidor de spoilers más que de teorías.
Bien.
Y
a mí no me gusta que me spoileen las cosas.
Claro, yo en general. Mi relación con el spoiler no es tan grave.
A mí tampoco me molesta tanto.
Claro. Y porque después, si está bueno, está bueno.
Más sí, de una verdad, serie, verdad. Más de una
igual,
serie.
A ver, el spoiler es para mí, no para el resto.
Claro, claro. Tal cual.
Hay que spoilear a todo.
Bueno, estamos transmitiendo desde Rosario, provincia de Santa Fe.
Cuna de la bandera.
Cuna de la bandera. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y volveremos muy pronto con algún que otro episodio, probablemente de algo un poco más, no tan coyuntural,
actual.
No tan actual, sino más clásico, y después volveremos a lo actual. Así que, bueno, queremos despedirnos con un fuerte abrazo. Un placer haber grabado hoy con vos, Facundo.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Escuché el primer capítulo, fantástico, me encantó. Hasta casi que miro Jurassic Park de vuelta, dije no, me quedo con el podcast mejor y con la opinión de los chicos.
Como
no,
siempre, Joaquín, un placer.
Igualmente.
Haber compartido este momento contigo. Y bueno, si no solo les vamos a pedir que nos escuchen, sino ahora también, si pueden, que le den me gusta a nuestra. Que nos den seguir en nuestra red social Instagram, por ahora es la única que tenemos. Sí. Ya vamos a sacar un Facebook, y que es @cinemaniacpodcast. Y también, si pueden, compartan este episodio, que seguro lo van a estar escuchando ahí por Spotify, y denle compartir en sus redes sociales, así más gente nos escucha y más gente nos sigue y nos hacemos famosos.
Sí.
Bueno, un abrazo.
Chao.